Hermano querido, si es tan amable, puede abrir su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 10. Segunda de Reyes 10, verso 30. Segunda de Reyes 10, 30. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 30 al 32. Amén. No seas como Jehú. Vamos a leer de Jehú un poquito ahora. Gloria a Dios. Así mismo es, no seas un cardo, como decían en la escuela bíblica. Tiene que ver con eso también, gloria a Dios. No seas como Jehú, vamos a ver quién era Jehú, gloria a Dios. Bueno, dice la palabra del Señor, vamos a verlo todos juntos, Segunda Reyes 10, verso 30 al 32. Dice así: y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Sael por todas las fronteras. Bendice ahora, Señor, tu santa palabra. Gracias por ella, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor. Pedimos ahora que tú nos bendigas y lo ilumines a través de la misma, Señor. Lo pedimos ahora en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, se puede sentar. Muchas gracias. Hermano Jehú, gloria a Dios. Jehú había sido puesto por rey, gloria al Señor, sobre Israel, amén. Y Dios lo había puesto especialmente como sucesor de Acab. Acab había sido un hombre bien malo, hermano. Acab tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Y Acab y Jezabel se habían dado la tarea de exterminar a todos los profetas de Dios. Y de sustituir el culto a Dios por el culto a los muñecos, hermano, por el culto a los ídolos. Y la prostitución y la debacle y cuanta cosa, hermano. Eso era una cosa terrible. Cualquiera que veía, pero y este reino de Israel, este es el reino de Jehová, diría la gente. Y sus países vecinos se burlaban y decían, tremendo reino de Jehová, si están haciendo igual que nosotros. Ellos adoran nuestros dioses, ¿qué reino de Jehová es ese? El reino de Baal. Y era una vergüenza, especialmente la que Dios sentía contra este pueblo, que decía ser el reino de Jehová y era otra cosa. Pues murió Acab, murió Jezabel, de mala forma murió Jezabel. Y empezó a reinar Jehú. Y Dios le encomendó a Jehú destruir todo aquello malo que había hecho Acab y sustituirlo por la verdadera gloria, el verdadero servicio a Dios. Amén. Y ahí en ese verso 30, Jehová le pasa revista a Jehú. Después que había estado reinando, gloria al Señor. Dice, mira, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Lo interesante es que está diciendo que lo hizo bien, pero en lugar de decirle la misma promesa que le dijo a David, que dijo, de tu descendencia no faltará nadie que se siente en el trono de Israel para siempre. Obviamente, refiriéndose al Señor Jesucristo también. Aquí a Jehú le dice hasta la cuarta generación. Algo estaba pasando. Lo que leímos tiene que ver, pero si mire el verso 29, vaya al verso 29. Dice, con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. ¿Me entiende? O sea, Jehú había estado agradando a Dios, porque si usted lee los versos anteriores al 29, fueron destruyendo cuanto altar y cuanta cosa de Baal y todo eso, y exterminando a los sacerdotes y poniendo vergüenza de parte de Dios en todos sus sitios, excepto que en Dan y en Betel, que eran dos ciudades altas, que estaban más allá de las ciudades, habían lo que llamaban los lugares altos, que era donde se típicamente estaban los altares de estos ídolos, ¿ok? Si en esas montañas, en los topes de las montañas, ella, era que ellos pues ofrendaban y tenían sus cultos a estos demonios, vamos a decirlo por su nombre. Y dejaron allí estos becerros de oro, hermano. Estos becerros de oro, esa costumbre venía, ya te sabes, recuerda cuando venía el pueblo de Israel saliendo de Egipto, ¿vio? Pues esa costumbre de hacer un becerro de oro, y como hizo Aarón aquella vez, aquel disparate que hizo Aarón, que cogió todo el oro que tenía la gente que se habían traído de Egipto y con ellos un becerro de oro, y dijo, ese becerro, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cosa más terrible, hermano. Pues había becerro de oro en Betel y en Dan. Y a pesar de que Jehú limpió todo, dejó todavía, estos becerros de oro en Betel y en Dan. Y más adelante, hermano, sigue, mire, cuando va al verso 31, dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios con todo su corazón. Jehú tenía una buena intención, pero no fue exhaustivo. ¿Sí sabe lo que quiere decir exhaustivo? Tiene que ir completo, ¿vio? Exhaustivo. Cuando los jóvenes aquí se van a preparar para un examen, eso de que es que el mister dijo que esta parte no venía y aquella sí, y de momento va donde el estudiante, o el que es estrella o el que no lo es, mira que es que esta parte viene y aquella no viene. Usted no puede caer en esa maraña. Usted tiene que tomar su propia decisión. Es como lo del huracán. Se va a la calle y dice, eso no viene nada. Eso no viene nada. Y van a las noticias y le preguntan a la humanidad completa en la calle, opinando como si ellos supieran. Entonces, si usted se deja llevar por ellos, puede tomar la decisión incorrecta. Si los jóvenes se dejan llevar por lo que dice que viene o no viene, pues yo me voy a prepararla en esta porción, porque esa es la que yo he escuchado que la gente dice que viene en el examen. Y usted sabe la moraleja de eso. Cuando llega allí, le ponen el examen y usted hace, ¡Mister! Le dicen, como le dicen todavía, ¿verdad? ¡Mister! Le dicen todavía a los maestros de la escuela. ¡Mister! Yo no sabía, ¡Mister! Yo no sabía que esto venía. ¿Y ahí qué usted va a hacer? ¿Echarse a llorar? Y coger el examen, hacer lo que pueda, que no va a ser mucho, porque si no conoce el material. Pues lo mismo le pasó a Jehú. Jehú dijo, yo voy a agradar a Dios. Y aquellas cosas que estaban relativamente fáciles de hacer, que era coger muchos de esos hombres grandes y fuertes de su ejército y decir, mire, usted ve este retrato que está aquí, este retrato es Baal. Donde usted quiera que usted vea un muñeco de esto, usted le pasa el rolo y lo destruye y le pega fuego. Y si alguien se pone bravo, usted lo silencia a la fuerza. Ya está. Vamos a poner vergüenza en este país. Y entonces grupete de gente y limpiaron todo. Y cuando llegaron a los becerros dijeron, es que Jeroboam, nuestro tatarabuelo, fue que puso esos becerros ahí. Se ven lindos. Yo mejor los dejo ahí. ¿Tú sabes el trabajo que dio hacer eso? Y a la gente que le estaría malo si tumbamos esos becerros. Vamos a dejarlos ahí. Y se quedaron los becerros, hermano. Y más adelante, el 31 dice que no solamente los becerros, sino que Jehú no se cuidó de andar en la ley de Jehová. No se cuidó de andar en la palabra de Dios. Más o menos. O sea, lo que es no cuidarse quiere decir que, pues, algunas cosas sí, otras cosas, pues más o menos. Porque, pues, uno no es perfecto, diría. Y por ahí se fue. Y Jehú no cuidó de andar en la palabra del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam. Quiere decir que el mismo Jeroboam, que era el que había hecho los becerros, lo que quiere decir con esta aseveración es que Jehú iba y adoraba a los becerros también. Entonces después iba al templo de Jehová y pretendía adorar a Jehová. Y un día becerro, otro día Jehová. Como si esas cosas, como dijimos ahorita, se pudieran. Tenía una clase de confusión este muchacho Jehú. Hermano, ¿y qué pasó? Las consecuencias, hermano, de una vida contradictoria. Mire lo que pasa. Una vida que no persevera, gloria al Señor. En la palabra del Señor, eventualmente empieza a perder, como dicen en inglés, el footing. O sea, el agarre. El agarre, como hacen las gomas. La goma empieza a patinar, esa goma que están como una tela de cebolla. Lisa. Pues empiezan a reparar en la carretera, esté dando vueltas y el carro se queda parado ahí porque las gomas están lisas, no agarran. Pero después ya hace rato están de cambiar. ¿Vio? Pues así le pasó a Este muchacho Jehú, cuando no estaba basado en la palabra, como no estaba basado en la palabra, empezó a perder el agarre de la vida y empezaron a aflorar en él todas aquellas cosas que a Dios no le agradaban y lo fueron eventualmente contaminando, confundiendo esa contradicción en su mente, hasta que empezó lo que pasa, empieza el daño espiritual, se refleja en el daño físico y el daño de la nación, porque estamos hablando que este era el rey, este no era cualquiera, este era el rey. Mire, viene este señor Hazael. En aquellos tiempos era que predicaba Elías y después Eliseo. ¿Sí? Y este Elías había ungido a este señor Hazael. Dios había mandado que ungieran a Hazael por rey de Siria. Usted tiene que recordar esas palabras. Que fue después de cuando Elías se metió en la cueva que tenía miedo. Le dijo, Elías, sal de ahí. Porque tú vas a ungir a Jehú y vas a ungir a Hazael. A Jehú por rey de Israel y a Hazael por rey de Siria. Te dirá, ¿qué tiene que ver Dios con Siria? Bueno, lo mismo que tenía que ver Dios con Nabucodonosor en Babilonia. Hazael no tenía temor de Dios ninguno, ni pretendía. Pero Dios lo iba a usar como instrumento. ¿Para qué? Para poner vergüenza en toda aquella región, hermano. Gloria al Señor. Pero él tenía especial amor por Jehú. Dijo, Jehú es de mi pueblo. Jehú me tiene que servir de corazón. Amén. Y decían, los que se escapen de la espada de Hazael los coge Jehú. Y los que se escapen de la espada de Jehú los coge Hazael. Esa fue la profecía que Dios dio a través de Elías. Para que fuera y uniera a estos varones. ¿Sí? Ahora, Dios no tenía cuenta con Hazael. Porque Hazael no pretendía servirle, pero Jehú sí. Y si mire lo que pasó, hermano. Empezó Hazael a atacar a Jehú. Lo dice el verso 32, dice, comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel. Y dice abajo, lo hizo cuando Hazael lo derrotó por todas las fronteras. Toda esa parte del norte, los sirios venían y hacían lo que querían, porque Dios no estaba con Israel. Y dicho sea de paso, Israel no estaba con Dios. Tan sencillo como eso, hermano. ¿Qué le faltó a Jehú? ¿Qué le faltó a Jehú? Le faltó lo que muchas veces nosotros decimos aquí, el ser exagerado por las cosas del Señor. El ser perseverante por las cosas del Señor. El ser exhaustivo con seguir al pie de la letra lo que Dios tiene en su corazón y lo ha redactado en su palabra. Hay que ser exhaustivo, porque si no pasa que se carcome la vida, hermano. Mire, en casa hay un problema que yo todavía no encuentro cómo solucionar. No es un problema moral, ni espiritual, ni de pecado en estas cosas, gloria a Dios. Es un problema de estas cosas de las hormigas de tierra. ¿Tú sabes las hormigas de tierra que dicen el comején? Pues mire, hermano, allí en la base siempre ha habido. Y antes, cuando yo tenía una caseta, todo el mundo famoso, mi hermano James me ayuda a recordar esa caseta, una caseta que yo tenía en la parte de atrás, hermano, que la hice yo, el piso lo tiré yo con esa, con mezclalista, que eso es como una galleta. ¿Sí? Y entonces, las hormigas de tierra hacían boquetes así y dejaban como unos pirulis así encima a través de del piso de cemento. O sea, ellas diciendo, como queriendo decir, si nos comemos el cemento, nos comemos el mundo completo. Lo único que no nos comemos son los clavos y el zinc. Y ellos hicieron desastre con esa caseta. Después de esa caseta la tumbamos, le hicimos, ¿verdad? Como mando. Hasta ahora no ha habido más. Pero en los baños de casa, hermano, que los habíamos remodelado, entonces estaban chapados hasta arriba. De momento yo veo a través de estos adornos que le ponen, los listelos, ¿qué se llaman? Estas cositas. Mire, a través de la lechada sale así y empiezan a hacer las cafeteritas esas para arriba. ¿Ah? En los dos baños. Y en una de ellas está pegada el marco una puerta. Y ese marco una puerta, pues ya eso está en presupuesto algún día para sacarlo y volverlo a hacer, porque eso se come. Un día eso se apoya uno así y lo que tiene al frente es el barniz nada más. Está comido completo. Está carcomiendo todo eso. Y la bañera, que no es esa bañera plástica, que tienen como un frame de madera por debajo, ese frame se fue. Hace jato, la madera está, la bañera está en el aire. En una del cuarto del baño donde se bañan los nenes, usted se para en el centro, parece un trampolín. Se comieron la madera. ¿Cómo vamos a eliminar eso? Eso es un problema grave. Hay que buscar la forma de eliminarlo, si se puede, o por lo menos fumigar, sacarle el panel debajo de la bañera y fumigarlo. Y por ahí dicen, la hormiga de tierra, eso no hay quien lo acabe, dicen. Porque la espanta por aquí y aparecen por el otro lado, porque esas viven debajo de la tierra. por toda el área. Pues, no dice, pues se quedará así. Y en la vida nuestra, hermano, todas aquellas cosas que carcomen nos quitan la bendición y eventualmente son las mismas enredos en los pies que nos hacen caer. Muchas veces nosotros nos encontramos quizás en el mismo cuadro que Jehú, pero de un tropezazo. ¿Por qué nos escocotamos? Y es que muchas veces estamos enredados porque no hemos sido exagerados o exhaustivos con la palabra así. Hemos dejado, es una trapa hormiguita. Déjame coger, yo cogí el tubito ese que trae el WD-40, tú sabes, el aceite este, que es un tubito colorado. Pues yo se lo ponía al pote de veneno y se lo ponía en el boquetito y para que entrara para allá. Y pues de momento como que aparenta funcional y a las 3 o 4 semanas sale otra vez. Eso no hay forma, digo, hay forma quizás, imagínate, la forma que nadie quiere. Romper todas las losetas esas y romper la casa. ¿Eh? Y meterle debajo, en vez de zapata, meterle una tola, así, de 1 pulgada de gruesa, y ahí hacer la casa, para que no se le suba nada. Pero ¿cómo uno va a hacer eso? Físicamente está imposible, pero en nuestra vida nosotros podemos ser exhaustivos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para ser exhaustivo? Hay que saber en qué es que tenemos que ser exhaustivos. Hay que conocer la palabra del Señor. Pues hay una forma de conocer la palabra del Señor. Y es lo que estamos pretendiendo ejercitar según el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y para eso hay que pasar trabajo, hermano. Los muchachos aquí que estudian, eso de que... ¿Usted ha visto cómo estudian algunos muchachos modernos? Dicen, mira, aquí está hablando de la segunda ley de termodinámica. Ah, eso yo lo entiendo. Mira, aquí está hablando de la ley de la entropía del universo. Qué bueno. Eso yo lo entiendo. Sí, que todo se va dañando poco a poco, así yo lo entiendo. Así. Entonces, cuando llega el examen, que el profesor le pone allí 30, 40 ejercicios para ver si es verdad que ellos entienden, se dan cuenta que lo que era que le gustaba el tema, pero no era que lo entendían. Dice, y le pasa lo que le pasa a todo el mundo que va y coge estos exámenes de G-Válida, que estudian así, y es lo mismo, dicen, oye, pero es que, ¿cuánto sacaste? Ay, yo dice, habré sacado 3, 4 chavos de 100. ¿Y qué te pasó? Es que yo como que veía la pregunta y yo la sé contestar, pero no me voy a tardar 3 minutos en contestarla, me tardo 3 horas en contestarla. Pues no, puedes coger el examen. ¿Te fías? Porque si tienes 80 preguntas al examen y te va a tardar 3 horas en cada una, pues necesito un mes. Y no puede ser en un mes. Es para 8 horas en un día. ¿Entiendes? No puede ser en un mes. Pues así pasa, hermano. Eso yo lo sé. Si me dan el tiempo, así decían algunos, si me dan el tiempo, yo lo sé resolver. Porque mira, decían. Yo, sí, yo lo sé que tú sabes. Pues sí. Muchachos que habían cogido las clases conmigo antes, allá en la universidad, en la Revalidad de Ingeniería. Sí, yo sé de contestarlo. Sí, pero el asunto es ese. El asunto es que tú no te ejercitaste en el tema. Llegaban, hermano, mire, le daban a uno un escritorio así, grande, era como 2 veces esto de área, y llegaban, usted sabe los vagones colorados estos, los grandes esos colorados, los Speedwagon Rockets, de esos, de los nenes chiquitos tienen el mango ese, de 4 ruedas, llegaban eso hasta arriba del libro, 20, 30 libros, entonces los ponían todos así. Y entonces yo decía, esto voy a tener que verlo yo, ¿cómo será que él o ella va a pretender, en el tiempo que le dan a uno que no es nada, poder ver todos esos libros y buscar los temas donde están en esos libros? Tú no puedes, tú tienes que conocerlo ya. La palabra del Señor es así, hay que conocerla. Amén. No es decir, sí es verdad. Eso yo lo he visto. Eso yo lo escuché, o creo que lo escuché, o... Más o menos dicen, no, hermano, hay que conocerla, y para conocerla hay que pasar el trabajo. Para reválida había que llevar 3 libros, dos o tres libros, los que tú conocieras, y conocer lo que tú hacías. Tal tema, como dice, le mete la uña así, ¡cac, pam! Ahí está. Pa. Y entonces, no depender del libro, está de memoria, porque es que no hay tiempo. Y ella dice, ¡ay! A la próxima vengo. otra vez, decía. Y entonces allí te decía, mira a tu alrededor. Te decían los verdugos que estaban allí, mira a tu alrededor. Y todo el mundo bobo, así, así. Nada. Todos esos que están alrededor tuyo van a fracasar, decían. Entonces empezaba el de al lado, pues, tú eres que va a fracasar, no yo. Y así empezaba el tú. Hermano, 95% se colgaban. Y era porque no estudiaban, hermano, era gente inteligente. Pues así pasa con el cristiano, hermano. Usted es un hijo de Dios, amén. Dios le ha salvado a través de Cristo, amén. Pero hay que ser versado en la palabra del Señor. Porque que este Dios que le está hablando, es aquel que le salvó, que dio a su hijo por usted. A mí se me hace que hay que conocer lo que él dijo en su palabra. Amén. Porque fíjese hasta la maroma que él se atrevió a dispararse por usted, vamos a decirlo así. Pues mire, yo quiero conocer más de ese Dios que me amó y se entregó completamente por mí. Amén. Eso le faltó a Jehú. Jehú estaba haciendo por Dios un montón de cosas. Y estaba quitando todas aquellas pocas vergüenzas que habían allá en Israel en aquel tiempo. Pero llegó el becerro. Y se aguantó y dijo, qué pérdida. Yo no podría hacer esto. ¿Y si lo hago o no lo hago? Así se quedó, hermano. Y a lo último, ¿qué terminó haciendo con el becerro? Terminó adorando el becerro también. Entonces, cuando él iba a adorar a Jehová, ¿qué era lo que hacía? Pues no podemos servir a dos señores. Pues estaba ahí adorando a Jehová por hacer, como estaba haciendo Acab. O sea, lo que hizo Acab, lo hizo él también. Así que no sé qué obra de Acab era la que él estaba destruyendo. Porque al principio hizo un aguaje, pero después estaba en lo mismo, hermano. ¿Por qué? ¿Cuál es el síntoma aquí? Porque es que las cosas empiezan pequeñas, ¿verdad? Es como cuando usted de momento va por ahí y se espera un clavo. ¡Ay, se me espera un clavo! Me pasó la suela. Y usted va después, no te apures, así, cheque ahí, ve un puntito. Un puntito colorado. ¡Ah! No es nada. Sigue por ahí, se va para el patio en chancla a sembrar mata y qué sé yo qué cosa, a comprar y todo eso. Después el otro día estaba yo como que me duele un poquito, un poquito más color de rosa. ¡Ah! Eso no es nada. Más se perdió en Corea, como dicen por ahí. ¿Ah? Y sigue así. Y a los 4 o 5 días, cuando se quita el zapato, tiene aquello allí, con la punta violeta, puntito violeta y el resto color de josita, de una celulitis de esa. Brutal, ahí. ¡Ah! ¿Qué va a hacer? Es un hombre gordo y colorado, yo como de olla todos los días, yo soy fuerte y me quedo así. Sigue así. A las 2 semanas. Ya se le va poniendo por aquí arriba el pie violeta. Eso me pasó a mí una vez. ¿Por qué lo estoy contando? Eso mi esposa allí hace... esa película yo la vi. A mí me pasó así con una... con una uña en un dedo gordo de eso, hermano. Porque uno va a ir al doctor allí a hacer fila. Al podiatra. Y así está. Mira, mira, de momento, como pasa con todo. Mira, mira, como que va mejorando. Y era verdad. Mira, como que va mejorando, y decía, ¡ay! ¿Ves? Esto se cura. ¡Acho! Y después empezó a ponerse bien mala, mala, mala. Cuando llega el podiatra me dice, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Tal. Si llegas a venir mañana, era para cortártelo así desde arriba, decía. Esa era la solución. Vamos a ver si yo puedo hacer algo, después decía. Entonces uno empieza a sudar frío y dice, ¡valcia! Haber perdido. Se te pudo haber gangrenado ese dedo, decía. ¿Por qué? Porque uno dejó y lo dejó. Mira, mira, va mejorando, va mejorando. Así Jehú dice, yo dejo esos dos muñecos allá arriba, poco a poco. Y de momento decía, oye, hasta que le fueron interesando a los becerros, y yo voy a rendirle pleitesía a los becerros, porque uno nunca sabe, empieza la fe a decaer. Se empieza a no interpretar la palabra del Señor, a no creerle a Dios, y por ahí para abajo termina adorando a los becerros. Eso le pasó. El síntoma es que las cosas que parecen chiquitas o insignificantes en nuestra vida, eso no se queda así, eso va creciendo. Por eso es que hay que terminar. Hay que terminar. ¿Usted ha visto hormigueros en su casa? En el patio. Normalmente empieza así chiquito. Mañana le echo veneno.
Le tengo que echar.
Sí, ve, y mañana, en la base hay muchas hormigas coloradas. Dice, mañana, cuando viene a ver, está así. Y una montaña. ¿Ah? Y de momento dice, ¿pero qué es estas filas de hormigas subiéndose para casa? Pues porque usted iba mañana y nunca lo ha hecho. Hay que decir, hoy hay que resolver este problema. Y no dejarlo que lo hayan mudado de la casa ya. ¿Qué? Eso pasó con Jehú. Con este pobre muchacho, si le fuéramos a decir así. Pero él sabía lo que tenía que hacer. Gloria a Dios. A él lo habían ungido para que él fuera el santo, que él fuera la estrella, la luz de Israel. El rey estaba puesto para eso. Decían, ¿usted quiere bien ver a alguien con temor de Dios? El rey. ¿A alguien que esté andando recto con Dios? El rey. Amén. ¿Usted quiere ver cómo es que se sirve a Dios? No era sacerdote, era el rey. Pero ¿qué pasaba con este pobre muchacho? Mire, hermano, todas esas cosas, se dice, habla de Jehú en el 34, que tuvo mucha valentía. ¿Pero de qué le vale la valentía? Porque no lo usó para ser valiente para el Señor. David era valiente, ¿te recuerdas? Valeroso, en extremo. Como hablaban de aquel otro señor, el de la lepra, Naamán. Era valeroso y era sirio también, valeroso en extremo, así era David. Pero David usó esa valentía para honrar a Dios. Y los que estaban con él, los valientes de David, eran así valerosos, hombres decididos, dirigidos por David. Por eso fue que Dios se glorificó en él. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar hablando más de esto en los próximos domingos. Amén. Según el Señor nos permite. Hablar de la perseverancia, porque es importante la perseverancia. Y aclarar qué es lo que queremos decir con perseverancia. Aquí no estamos hablando de obra, ¿oyó? No estamos hablando de que usted tiene que obrar para ganarse algo. No. La salvación mucho menos. Estamos hablando para aquellos que somos hijos de Dios ya por la fe en Cristo, ¿no? Hay que ser claros con eso. La palabra nos dice que es a través de la fe que nos salvamos, ¿sí? Pero hay una perseverancia, porque esa perseverancia, amén, que sale de que brota y brota de nuestro corazón lleno del Espíritu Santo, es para nuestra bendición. Es para que no ocurra en nosotros lo que ocurrió en Jehú. ¿Amén? ¿Qué nosotros tenemos que poner como hábito en nuestra vida? Porque hay un hábito que hace. Usted ahora mismo tiene muchos hábitos, ¿verdad? Usted se da la forma, la boca se la lava de cierta forma, ¿verdad? Que hace mucha pasta, poca pasta. ¿Usted usa el hilo dental? Si usa hilo dental, no lo usa. Si usa el Listerine, no lo usa. O si usa el Listerine genérico, no lo usa. Si va al dentista cada 6 meses a hacerse la limpieza, o no va. O no va ni a las limpiezas ni a nada al dentista. Esas son costumbres, hermano. Que tengan su resultado, sí, van a tener resultados diferentes. Si usted va al dentista o no va. Yo estoy seguro, usted algún día va a tener que ir como quiera. Cuando usted se levanta de un lado de la cama, ¿vio? Cuando usted duerme con la ropa que usted se quiera poner, ¿vio? Cuando usted guía de manera peculiar, también. Usted habla de manera peculiar, ¿vio? Usted le gusta estar en su casa de manera peculiar, o sea, esas son costumbres que usted tiene, ¿amén? La ropa que usted se pone, los gustos son sus peculiaridades también. A uno le gustan los colores diferentes a los demás, para los gustos los colores, por eso se dice así. ¿Amén? Lo mismo hay que hacer con las palabras del Señor. Hay que desarrollar la costumbre, hermano, de escudriñarla y hacerla. ¿Amén? Eso fue lo que le faltó a Jehú. Usted sabe que hay algunas comidas que dicen que son así. Ah, eso es un gusto adquirido. Eso lo dicen de las comidas que son como un poco difíciles de digerir, ¿verdad? O de degustar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hermano, ¿a alguien aquí no le gusta la tocineta? Ni yo. ¿A ti no le gusta la tocineta? Ok, vamos a ver cómo es fácil. ¿A alguien aquí no le gusta el mofongo? Ah, ¿ve? ¿Y por qué a alguien aquí, por qué no encuentro a nadie que no le guste el mofongo? Pues el pastor, porque a todo el mundo le gusta el mofongo. Porque es bien bueno, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le gusta el blue cheese? Blue cheese. Okay, entonces el resto no le gusta el blue cheese. Todo el mundo, casi la mayoría no le gusta el blue cheese, ¿verdad? Amén. ¿Por qué no le gusta el blue cheese? Porque es apestoso y porque tiene un sabor bien fuerte, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes comen lengua de vaca? Patitas de cerdo. Usted no se la come porque tiene la costumbre de no comerla, y como usted se la come, tiene la costumbre de comérsela. Amén, también. Algunas de esas comidas es un gusto. Gusto adquirido. ¿Okay? Hablando, por ejemplo, de la lengua de vaca. Algunos dicen, ay, es que la lengua de vaca, es que... pero es que esa es la lengua. Entonces los que no comen lengua, se comen la morcilla. Y la morcilla es peor, creo yo. ¿Tú comes morcilla? Tampoco comes morcilla, pues. ¿Vio? Yo sé que algunos aquí no comen nada de eso, de nada de lo que yo he dicho. Pero sabe la ilustración, ¿verdad? Usted tiene que desarrollar ese gusto, hermano. Imagínese que fuera que usted está comiendo el queso azul este, el blue cheese. Que es amargo, poco amargo. Cuando el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, le dieron a comer del rollo que solamente el cordero podría desatar los sellos. De eso lo vamos a hablar ya en los próximos, ya como en octubre, vamos a estar yendo a estas porciones de Apocalipsis. Dice que ese rollo le fue dulce en el paladar, pero le amargó el vientre. Raro eso, ¿verdad? Como que era bien bueno para comer, pero como que le cayó pesado y le dio como una hervedera, dirían por ahí, ¿verdad? Nosotros por acá. Le dio un acidez, le amargó el alma. ¿Ok? En ese caso era porque el libro era un libro que era del agrado de Dios, pero iba a traer juicios para el mundo. Porque era donde se desataban los sellos, los juicios de Dios sobre el mundo, sobre los malos. Era agridulce aquel libro. La palabra del Señor es así, hermano. Y hay que desarrollar un gusto por la palabra del Señor. Solamente que esta es al revés. Esta es agri y dulce después. Hay que pasar el sabor primero, porque cuando nosotros, con nuestra limitación y nuestra humanidad, leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que somos hallados faltos, o sea, nos quedamos cortos a la expectativa de Dios. Esa es la parte agria y amarga. Pero la parte dulce es que a través del Espíritu Santo y de la palabra del Señor, nosotros somos capacitados para hacerla y para recibir la bendición. Esa es la parte dulce. Jesús se quedó en el agrio, quedó ahí estancado. Lo agrio y lo malo. Dice, más fácil me es servir a Baal. Y así se fue a servir a Baal. Con las consecuencias que tuvo, hermano. Pero qué importante es que hagamos la decisión correcta. Parte de lo agrio, podríamos decir que es el trabajo que se pasa, porque hay que pasar trabajo para estudiar cualquier cosa, mucho más para estudiar la palabra del Señor. Imagínate, es la palabra de Dios que tú estás estudiando, no es un libro de ciencia, ni de literatura, ni... ¿Me entiendes? Es la palabra del Señor. Y a través de la palabra del Señor es que obtenemos el tesoro que Dios nos dio, para evitar que nos pase lo que le pasó a Jehú. Así que si no queremos ser como Jehú, pues hay que profundizar en la palabra. Hay que pasar ese trabajo, hermano. Hay que pagar ese precio. ¿Ven? Para no pagar el precio que pagó Jehú. ¿Sabes que en inglés hay una palabra que se llama short changing? ¿Sabes lo que es short changing? ¿Verdad? Como peseteando y dándole a Dios menos de lo que se supone que uno le dé. Short change quiere decir que usted no le devolvió lo que a Dios tenía que darle. ¿Amén? Ese short changing es lo que hizo Jehú. Entonces después, esa macetería, vamos a decirlo así, esa avaricia, esa macetería contra las cosas de Dios, eventualmente le llevó a él a a pagar un precio. Tremendo precio pagó Saúl. Me dice si fue el precio alto que hay hoy 2600 y pico años después, usted está leyendo de Jehú. Y usted está aprendiendo que no debemos ser como Jehú. Gloria a ese Señor. ¿Por qué? Porque lo que hizo él no estaba correcto. Ahora bien, nosotros vamos a seguir hablando de esta misma palabra, hermano. A través de este mismo tema, perdón, a través de la palabra del Señor. Según Dios nos muestra estos próximos domingos, ¿sabes? Como hicimos con la necesidad, ¿verdad?, de creerle a Dios, aquel tema que estuvimos hablando hace unas cuantas semanas. Porque es importante, nosotros como iglesia, usted como hijo de Dios, usted comprenda esto que está claro aquí. Amén. Es importante. Estamos hablando de temas y de nociones que son las que en las que hoy el pueblo de Dios en general, es deficiente. ¿Okay? Por los tiempos en que vivimos, los tiempos de alta distracción y los tiempos de las cosas rápido y resolver que nosotros vivimos hoy. ¿Okay? Esta intención de ser fiel, ya hoy no hay mucha noción de ser fiel, esta noción de ser exhaustivo, o sea, de buscar con calma y estudiar y meditar, eso ya hoy no, eso se ha perdido. Los estudiantes, los que son profesores y maestros aquí saben lo que les estoy diciendo. Cada día los estudiantes como que están menos por estudiar y pasar trabajo, no quieren pasar el trabajo, hermano, lo quieren todo dado. Pues eso va en contra de lo que el Señor desea de nosotros, especialmente respecto a su palabra y a su obra. Así que como iglesia tenemos que estar preparados primero contrarrestar eso en nuestra vida, porque eso lo que causa es ese espíritu de Jehú, y a la larga termina como Jehú. Y después que lo empezamos en nuestra vida, tenemos que asegurarnos de que somos ese ejemplo para el resto del pueblo de Dios. ¿Okay? Así que vamos a estar hablando de Jehú, vamos a estar hablando de Joás, vamos a estar hablando de Josafat. Josafat tenía malos amigos. Vamos a estar hablando de Amasías, que son reyes de Israel. Vamos a usar esos ejemplos de estos reyes. Y después vamos a contrastarlo con ejemplos de otros hermanos y hermanas en la palabra, amén, que tomaron las decisiones correctas. ¿Amén? Y eso lo vamos a estar haciendo así. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanito, para resumir ahora. Gloria al Señor. Mateo 10:22. Y con esto yo quiero ir resumiendo en este día. ¿Amén? Mateo 10:22. Gloria a Dios. Amén. Mire cómo dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, hay muchas personas que han leído este verso y dicen: o sea, que hay que perseverar, si no, uno no se salva. ¿Qué es lo primero que uno lo ve? ¿Verdad? Hay que perseverar, si no, uno no se salva. Pero, cuando usted va a otras porciones de la Escritura y conoce otras porciones de la Escritura, sabe que uno no se salva por obras. ¿Sí? Así que, ¿cómo reconciliamos el que uno no se salva por obras con lo que dice este verso, que aparenta decir que hay que perseverar, o sea, hay que obrar para que entonces al final no se pase? Pues hermano, es claro lo que nos está diciendo la palabra. Nos está diciendo que los que perseveran hasta el fin son los que son salvos. Así que usted ha sido salvo por Cristo, ¿ven? Usted no es salvo por obra, es salvo por la fe en Cristo. Pero usted es de los que persevera hasta el fin. Solamente que muchos malentienden que ese perseverar es algo automático. Que usted, todos los días, usted va a tener el deseo de perseverar. Y muchas veces, si usted es como cualquiera de nosotros, pues usted se va a levantar de ciertos humores, ciertos días, ¿vio? Y va a tener diferentes ataques de Satanás todos los días. Por lo tanto, si usted espera tener el deseo Muchas veces ese deseo no lo va a tener por los ataques de Satanás y la confusión de pecado que hay en este mundo. Usted tiene que hacer un plan disciplinado para honrar al Señor todos los días. Es un plan deliberado. ¿Sí sabe lo que es deliberado, no? Adrede. ¿No? Pase lo que pase, usted va a pretender agradar al Señor. No puede ser cuando pueda o como me sienta. Porque como se siente, Santiago dice que los sentimientos del hombre es así. Arriba y para abajo. El de doble ánimo. Llevado, ¿verdad? Como la ola del mar, para aquí y para allá. Por aquí le dicen la hoja de yagrumo, ¿verdad? Que va cayendo ahí, a ver de qué lado cae. ¿Yo? No, no podemos ser así. Tenemos que ser deliberados. Jehú tenía que ser deliberado, pero no lo fue. Dijo, déjame dejarlo por ese cerro allí y déjame poner la adoración de Jehová en el templo. Vamos a ver qué pasa. Y ya se vio lo que pasó. Él tenía que ser deliberado. Dice, ahora voy contra los becerros. Quitar todo eso de allí. Todavía faltan los que tienen ganas de adorar becerros. Contra ellos voy también. Hasta que santificara el país y él santificara su corazón. Entonces sí. Pero esa parte fue la que no ejecutó. Tenía que tener un plan deliberado. Sobre ese plan y planes y ejemplos es que vamos a estar hablando Dios mediante las próximas semanas. Amén. Para la gloria del Señor. Así que si usted es de Cristo, usted está puesto para perseverar hasta el fin. El Dios en el cielo tiene la expectativa de que usted persevere hasta el fin. ¿Y sabe qué? Usted tiene con qué perseverar hasta el fin, porque Él le ha dado de su Espíritu Santo y le ha dado su palabra. Amén. La semana que viene vamos a continuar, amén, con este tema. Así que medite en lo que hemos dicho. Esta ha sido la introducción, hermano. Semana que viene vamos a ir más a detalle con estos personajes que le mencioné. Vamos a hablar de Joás y vamos a hablar de Josafat. ¿Amén? Reyes de Israel. Todos ellos. Bueno, vamos a estar de pie, mis hermanitos queridos. Vamos a orar en esta hora pidiendo al Señor que nos ayude. Gloria a Dios. Oramos. Señor, en esta hora estoy aquí, Señor, con mis hermanos, pidiéndote tu bendición sobre nuestra vida. Gracias por habernos dejado estudiar tu palabra y por haberla podido predicar ahora también. Gracias por el compañerismo entre hermanos. Gracias, Señor, por tus bondades y misericordias. Gracias porque sabemos, Señor, que estamos en lugares celestiales en Cristo, por tu misericordia y por tu habernos salvado, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos estudiado hoy, por la que hemos predicado hoy, Señor, que ella esté atesorada y guardada en nuestro corazón y que la amemos, Señor, y la hagamos, Padre Santo. Señor, mira el reto que tú nos haces de perseverar, Señor, de ser exhaustivo, de ser deliberado en nuestra vida. Mi Señor, te pedimos que tú, a través de tu Espíritu Santo, tú cimentes, Señor, esta palabra en nuestro corazón y que podamos tomar, Señor, las decisiones correctas en nuestra vida, Padre Santo. Que seamos, Señor, deliberados y que seamos, Señor, sinceros con nosotros mismos. Y que corrijamos aquellas cosas deficientes, Señor. Gracias porque tu palabra nos muestra que tú tienes la expectativa de que nosotros seamos deliberados y que seamos, Padre Santo, perseverantes, Señor. Día tras día, hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor. Te pido ahora, mi Señor, una bendición por mis hermanos que están aquí todos, Señor. Que ahora que vamos a salir a la calle, Señor, que vayamos con bien. Y también, Señor, que tú permitas, Padre Santo, sobre esta tormenta que viene, Señor. Sabemos que en nuestro corazón está el que no viniera, Señor. Pero tú también tienes propósitos grandes, Señor. Tú puedes controlar todo y tú ciertamente estás controlando todo. A nosotros, ayúdanos a estar preparados para lo que pueda pasar. Ayúdanos a ser sabios y a precaver. Permítanos ahora, Señor, hacer eso y estar pendientes y hacer de acuerdo, Señor, a lo que tú nos muestres en cordura. Te pedimos a ti mismo misericordia, Señor, por este pueblo de Puerto Rico. Por todo, Señor, empezando por nuestros gobernantes. Oh Padre Santo, muchos de ellos necesitan mucha cordura. mucha cordura, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que obres en ellos y que honren, Señor, ese puesto que tú les has dado. Asimismo, Señor, no solamente los gobernantes, todos los que tienen puestos de eminencia, los que dirigen, los que son jefes, gerentes, supervisores, lo que fuera, que están puestos, Señor, para honrarte y no para regodearse ellos ni para ensoberbecerse también. Te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos y que redarguya, Señor, a este pueblo y que tornen su mirada hacia ti, Señor. Te lo pedimos ahora por Puerto Rico, Señor. Y te pedimos también que este martes nos traiga de vuelta a tu casa, Señor. Si es que las condiciones del clima están adecuadas, Señor, estaremos aquí en tu casa honrándote, Señor, y escudriñando tu palabra, Señor. Amén. Te pedimos todo esto ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios me les bendiga, hermano. Amén. Que vayan bien.